Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, www.uss.cl. Utilitas, todo para exportar. El paraíso en la tierra sí existe y está en parcelasfrutillar.cl. École, el secreto del zapatero. Y auditoría, impuestos, consultoría. Contáctanos en grantthornton.cl. Presentan La Mañana Interactiva de Agricultura con Cristina González.
Muy buenos días, 8:06. ¿Qué tal? Bienvenidos a La Mañana de Agricultura este lunes 28 de marzo. Dos comentarios antes de iniciar nuestras entrevistas, por supuesto. Uno, que ya el verano se fue, hace frío. Y lo otro, ¿quién trasnochó ayer viendo los Oscar? De impacto. El comentario de todos hoy es la cachetada que le dio el actor Will Smith a Chris Rock, un comediante que estaba a cargo de la presentación del mejor documental ayer en los Oscar. Y la verdad es que, bueno, está generando mucha controversia si acaso se merecía o no el mangazo, como se dice en términos bien coloquiales. Aquí tenemos una disputa con Beto. Yo creo que no, nadie se merece un golpe, menos en una situación como esa, por la razón que sea. Pésima señal. Pero hoy día es tema de debate. Si no lo vio, puede buscarlo en redes sociales, en agricultura.cl. Está el cuadro a cuadro del golpe que le dio Will Smith a Chris Rock. De hecho, en las últimas noticias, dato, si no tiene cómo acceder rápidamente a internet, también de repente en el diario, ahí está, el cuadro a cuadro de el charchazo que le dio. Increíble, ¿eh? Todos pensamos que estaba actuado. De verdad. Pero bueno, ya, y lo otro, que marzo no se acaba nunca. Increíble lo que dura este mes. Bueno, ya, vamos a avanzar porque tenemos una semana súper, súper intensa en varios frentes, por supuesto, y vamos a darle la bienvenida a nuestro primer entrevistado. Estamos intentando poder conversar con todos los ministros del gabinete de Gabriel Boric, que además el viernes tuvo una importante reunión en Cerro Castillo con su gabinete y con los parlamentarios de las dos coaliciones que sostienen su gobierno. Y bajo esa lógica, claro, hay varias prioridades, varias cosas que también ajustar en un proceso de instalación que ha sido algo accidentado. De hecho, ellos mismos lo reconocen, que no ha sido del todo fácil. Pero queremos hablar con todos los ministros y en ese espíritu también, por supuesto, queremos hablar esta mañana con el ministro de Ciencias, con Flavio Salazar, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, ministro? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto.
Buenos días, Cristina. Un saludo para ti y para todos quienes nos están escuchando.
Muchas gracias por conversar con nosotros. Decíamos, tenemos un montón de cosas esta semana, bueno, y en realidad durante el último tiempo, que analizar. Y una de ellas tiene que ver con la pandemia, el manejo de la pandemia, donde el Ministerio de Ciencias, bajo el gobierno de Gabriel Boric, está teniendo un rol bien activo. ¿Cuál es la participación que está teniendo usted también en, bueno, los informes que ya no son diarios, pero sí en el manejo también de las cifras y el control de la pandemia?
Bueno, uno de los, digamos, de los cambios más importantes tiene que ver con la gobernanza de la información, ¿no es cierto? Cómo se obtiene la información y cómo se transmite a la ciudadanía. Y en este caso, el Ministerio de Salud está liderando una comisión interministerial en la cual se establecieron varias subcomisiones expertas en diferentes áreas, en epidemiología, en virología y inmunología, en factores sociales asociados a la pandemia. Y cada una de estas mesas, bueno, nosotros hemos estado colaborando con designar expertos, ¿no es cierto?, que puedan de alguna manera aportar a este tipo de mesa, y de esta forma se genera una resoluciones que son bien basadas en la evidencia, y eso es lo importante, son bien discutidas y nosotros vamos a tener, por supuesto, un rol bastante protagónico en el sentido de que articulamos a la comunidad científica y ponemos los expertos, ¿no es cierto?, que son adecuados para cada una de estas mesas.
Y uno de los temas que se ha tomado también el debate en torno a la pandemia es la necesidad de que Chile cuente con la capacidad de reaccionar a tiempo frente a situaciones como esta, entendiendo que las pandemias quizás con el tiempo también se puedan ir agudizando en variaciones distintas del COVID u otras enfermedades que muestran lo vulnerable que somos. Y bajo esa lógica, la necesidad de que Chile cuente, por ejemplo, con la fabricación de vacunas. Entendemos que está Sinovac instalándose en Chile, pero ¿hay otros esfuerzos también para la producción, elaboración y también para la investigación de vacunas?
Claro. Bueno, uno de los elementos clave de un ministerio como el que a mí me toca liderar tiene que ver también con la, con los temas, digamos, estratégicos de largo plazo, no solamente con la coyuntura. Y lo que usted dice, la pandemia nos ha enseñado de que de alguna manera tenemos que tener mejores capacidades para responder cuando aparecen estas amenazas que no están totalmente, digamos, fuera de las posibilidades en el futuro. Siempre van a estar amenazando las pandemias como estas o distintas. Por lo tanto, hay que tener una mejor capacidad de respuesta y entre esa mejor capacidad está el poder construir dentro del país plantas que produzcan vacunas, ya sea para las grandes empresas internacionales, ¿no es cierto?, y generar así descentralización y mayor capacidad de respuesta regional rápida, como para poder levantar nuestras propias ideas, nuestras propias tecnologías que en el fondo puedan ser escaladas y probadas a nivel internacional.
Claro, y ahí, bueno, lo de Sinovac va en marcha, ¿no? Eso ya está andando, entiendo, y debería darse la posibilidad entonces que aquí se fabriquen, o sea, más que se fabriquen, se envasen y se distribuyan vacunas. Eso entiendo.
Bueno, hay dos proyectos en este momento. Un proyecto es el de Sinovac, ¿sí?, que es una empresa internacional china que está moviendo una planta de producción y de llenado acá en Chile, que es la última etapa de la producción, ¿no es cierto? La producción tiene varias etapas y la última es el envasado. Ese se va a hacer en Chile y lo que es bueno porque genera capacidad de interacción con la ciencia chilena, con los proveedores, etcétera. Pero adicionalmente a eso, el proyecto que nosotros estamos levantando es generar una planta que de alguna manera produzca desde el principio, o sea, sea capaz de, teniendo los ingredientes y las recetas de las empresas o de los mandantes, poder fabricar lo que se llama maquilar la vacuna en nuestro propio país. Y eso sería un avance muchísimo más de largo plazo y más de mayor
más
impacto.
Sustentable, ¿no?
Y este proyecto que lo está presentando la Universidad de Chile con otras universidades y con algunas inversionistas nacionales e internacionales, empresas internacionales que también están interesadas. Entonces, es la participación del Estado la que estamos hoy día definiendo para poder hacer una planta público-privada que de alguna manera genere estas capacidades en nuestro país que no existen hoy día.
Ministro, aprovechando su presencia y el que estamos conversando con usted, yo sé que directamente no tiene que ver con su cartera, pero ya que usted está involucrado en la gobernanza como ministro de Ciencias también en el manejo de la pandemia, entiendo y de acuerdo a lo que se publica en La Tercera, el Ministerio de Salud va a comenzar con la vacunación en los colegios contra el COVID-19, algo que entiendo no se había definido durante estas semanas. De hecho, en varios colegios habían comunicado a los padres y apoderados que debían concurrir a los vacunatorios a vacunar a los niños contra COVID. Va a comenzar una campaña entonces de vacunación, considerando además que si no está vacunado el 80% de los niños de una sala de clases, los AFOR se modifican.
Bueno, sí, pues la campaña hoy día en cierta medida intenta profundizar en la posibilidad de vacunar a la mayor cantidad de la población posible, porque eso evita que se produzcan estas nuevas, digamos, olas de contagios que pueden aparecer en lugares donde participan niños o personas que no han sido vacunadas. Entonces, el moverlo a la escuela, eso es una decisión que tiene que ver con la descentralización y la mayor optimización de los temas de vacunación. Y eso se hacía, si usted lo recuerda, durante muchos años, siempre
sí, claro.
Las vacunaciones se hacían en los colegios y es una buena forma de cubrir rápidamente a la mayoría de las personas, ya que no los saca de su cotidianidad, sino que se va al lugar donde están para vacunarlos. Yo creo que es una buena medida y creo que va en el sentido de poder dar una cobertura mayor y una mayor protección a todas las familias del país.
Claro, pero esto implica un giro en lo que se había decidido por parte del gobierno, que era básicamente que los niños fueran a los centros de vacunación, los padres se hicieran cargo de ese proceso. Y ahora hay una modificación a esa toma de decisión, ¿o siempre se pensó que se iba a vacunar los colegios? Porque ahí hubo un problema de comunicación entonces.
Bueno, ahí en esa parte no sé en el momento ni cuál es el cambio de decisión. Yo creo que en el fondo no altera demasiado los programas y si hay alguna implicancia distinta, yo la desconozco. Yo creo que las medidas se van tomando de acuerdo a la realidad y a las posibilidades. Hoy día hay una mayor cantidad de alumnos que han vuelto a clase, mucho mayor que en cualquier otra etapa anterior. Entonces, por lo tanto, sí, es mucho más fácil establecer que las vacunaciones se hagan en el lugar donde los niños,
claro,
están. Me imagino que eso debe ser. No tengo más información como para decirles si es que existe algún otro tipo de intencionalidad detrás de esta medida, pero yo creo que tiene que ver con la realidad actual, que hoy día la mayoría de los niños ya están yendo al colegio, por lo tanto, momento es mucho más fácil vacunarlo en el lugar donde ellos ya están.
Sí, por supuesto, como se ha hecho con otras campañas también, la vacunación de los niños, bueno, el año pasado se vacunaron los niños también contra el COVID de los colegios y fue una medida bastante exitosa. Ministro, lo podemos llevar a otro tema que tiene que ver con su cartera también tangencialmente y probablemente en la urgencia, pero también a largo plazo. Y tiene que ver con la sequía, con la mega sequía que estamos atravesando, una crisis que ya no pareciera ser crisis, sino que pareciera ser una condición que vino a quedarse en nuestro país. Se está hablando de racionamiento, se está hablando un montón de cosas en torno a este tema, pero desde la perspectiva de su ministerio, ¿en qué se puede aportar también para combatir esta realidad que estamos viviendo en Chile y en el mundo además?
Claro. Bueno, es claro que el cambio climático, ¿no es cierto?, ha afectado fuertemente a Chile y es una realidad que va a ser permanente durante los próximos años. Hay una disminución de la disponibilidad de agua en todas las regiones del país, pero particularmente en la zona central, lo que significa que vamos a tener que adaptarnos, ¿ya? El país se va a tener que adaptar, va a tener que cambiar las costumbres y va a tener que generar nuevas formas de utilización del agua. Y para eso se necesita un plan que sea con muchas visiones que tienen que ver con desde el Ministerio de Medio Ambiente, pero también con los aspectos científicos, ¿no es cierto?, geográficos, tiene que ver con el estudio de las cuencas, con el MOP, etcétera. Y por eso, nuevamente, existe un equipo ya trabajando hace varias semanas en el cual el Ministerio de Ciencia participa y que lidera el Ministerio de Medio Ambiente, que está abordando este tema de la crisis hídrica con medidas de corto plazo, muy de corto plazo, pero también con visiones de largo plazo. Como le decía, el Ministerio de Ciencia, en general, los aportes que puede hacer tienen que ver más con el largo plazo, porque en el fondo sí, la expertise, la ciencia, es la que se tiene que aplicar, pero esa tiene que ser bien debatida, bien construida en base a la evidencia. Pero nosotros vamos a estar claramente apoyando todas las iniciativas de corto plazo que se estén haciendo y que tengan que ver con la racionalización en el uso de los recursos hídricos, y yo creo que el Ministerio de Medio Ambiente va a tener propuestas en el corto plazo que van a ser bastante, digamos, dinámica y que van a incorporar esos elementos.
Pero esto significa, bueno, es un cambio integral, ¿no? Es un cambio integral que probablemente tengamos que tener los chilenos frente a la escasez hídrica, cambios culturales también respecto del uso y manejo de agua, cambios incluso también en cosas tan simples que parecen así a simple vista, como por ejemplo el tema de la vegetación que se ocupa en los parques, etcétera, etcétera. Es un cambio cultural bien importante. Y desde ahí también los procesos productivos. Se habla que una de las alternativas bien importantes que podríamos tener es desalar el agua del mar. ¿Es una opción viable? ¿Usted tiene alguna apreciación respecto a ese punto? Porque claro, los largos kilómetros que tenemos de extensión de costa podría significarnos un respiro, pero eso también tiene sus complejidades y su costo.
Claro, bueno, eso, bueno, las medidas que uno pueda tomar tienen que ver mucho con las condiciones específicas de cada región. Hay lugares donde es posible establecer plantas desalinizadoras, ¿no es cierto?, debido a que tienen condiciones especiales. El general, el sacarle la sal al agua implica un alto costo energético. Sí. O sea, en el fondo no es algo natural. Hay que ponerle mucha energía a través de no sé, pues, energías limpias, ojalá, porque si no se genera una disponibilidad de agua en base a un deterioro del medio ambiente y de la contaminación. Entonces, dependiendo de las posibilidades, por ejemplo, si hay una zona norte y hay posibilidad de tener energía solar abundante, o en el sur si hay energía, digamos, eólica abundante, se pueden establecer algunos de estos tipos de plantas. Pero la solución va a ser mucho más integral, requiere unos cambios, como usted decía, que van desde lo cultural hasta la planificación de la distribución del agua y de los recursos en torno al sector productivo, el sector agrícola, etcétera. Entonces es un tema que nos va a tomar varios gobiernos, creo yo. Es un tema que es un cambio estratégico en cómo el país ve los recursos hídricos con los que cuenta. Han disminuido y hay que adaptarse, y eso significa que se adaptan desde las empresas hasta el usuario. Y usted mismo lo dijo, el tema de cómo planificamos los parques, los jardines, etcétera, va a tener que cambiar a adecuarse al clima, ya que si no, no va a haber escasez que nos puede afectar en el corto plazo.
Bueno, tenemos muchos temas, ministro, bueno, desde la perspectiva de la ciencia, también del medio ambiente, que queremos abordar con usted, bueno, y quisimos abordar con usted hoy día, pero también en el futuro, así que muchas gracias por haber conversado con nosotros en esta primera oportunidad, y por supuesto, siempre invitado a poder conversar con nosotros aquí en la Mañana de Agricultura.
Muchas gracias, Cristina.
Que le vaya muy bien.
Siempre disponible para explicarle a las personas y a ustedes cualquier duda que tengan respecto a los temas científicos que van a ser un aporte, creo yo, al desarrollo de todos los chilenos.
Por supuesto que sí. Muchas gracias, ministro. Buena semana.
Hasta luego.
Hasta luego.
Datos en la Mañana de Agricultura.
Esta semana vamos a tener varias noticias en materia económica que hay que seguir con mucha atención y que los agentes económicos están mirando con lupa, porque de hecho el Banco Central el miércoles debería dar a conocer la nueva tasa de interés. Hay quienes proyectan que incluso puede llegar al 7,5% de referencia, subiendo 2 puntos. Eso evidentemente con el propósito de frenar la inflación, que todavía no tenemos los datos de marzo, pero prontamente vamos a conocer cómo ha ido impactando también la inflación en los bolsillos de los chilenos, considerando alzas tan importantes como la del pan, por ejemplo, la del aceite, la de los combustibles, por supuesto. Todo eso, bueno, significa evidentemente que desde el Banco Central y también desde el Ejecutivo se estén tomando decisiones. Además, deberíamos conocer también, bueno, los resultados de la segunda reunión de política monetaria del Banco Central. En ese contexto, conocer, por supuesto, también la tasa de interés. Y vamos a estar súper pendientes de lo que vaya surgiendo ahí esta semana. Así que atención con los datos económicos y para eso también pendientes siempre de contarles todos los días de los datos económicos prácticos para ustedes. A ver, el dólar tuvo una baja, miren, atención, de 10 pesos, llegando a los 779 pesos con 70 centavos. El euro está con un valor de 854 pesos. El cobre se cotiza alto todavía, en $4.66 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Mientras que el petróleo Brent está con un valor alto también de $119.25 el barril. Por su parte, el BTI está con un valor de $112.73 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 31.718 pesos. Siendo las 8:21 de esta mañana, les quiero contar que el doctorado en Historia de la Universidad San Sebastián fue acreditado por 4 años por la Comisión Nacional de Acreditación. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y que crece. École, el primer pega zapatillas, es muy fácil de usar, limpia la superficie, abre el pomo, aplica el producto, une, presiona por 60 segundos y listo. École, el secreto del zapatero, encuéntralo en ferreterías, supermercados y retails de todo el país. ¿No tienes espacio suficiente para guardar tus muebles o productos? En Mudanzas y Bodegas Pablo Izquierdo Echeverría tienen la solución y con los más altos estándares de seguridad. Visítalos en pabloizquierdo.cl y casi nunca obtenemos lo que deseamos. Es verdad, pero en Parcela Frutillar te solucionan ese problema y te garantizan eso y más, mucho más. Ingresa ahora a Parcela Frutillar .cl. Son las 8:22 y a esta hora vamos a hacer pausa contándoles también que la temperatura aquí en la región metropolitana alcanza los 9,3 grados, bordeando los 10 grados de temperatura para una jornada que en Santiago va a tener 27 grados y va a ser la tónica también despidiendo marzo, todos los días con temperaturas entre los 5 grados, por ejemplo, mañana de mínima y 27 de máxima. En La Serena hoy día van a estar con nubes, Valparaíso nubes también, Rancagua día soleado con 26 grados, Talca con 24, y contarles que hay precipitaciones en Temuco. Esta noche deberían llegar las lluvias ahí en la región de la Araucanía. En Valdivia llueve desde esta mañana con 16 grados. Hacemos pausa en la mañana de agricultura. Ya volvemos.
¿Buscas mejorar los resultados para tu negocio de cítricos? Conoce a Utilitas. Te asesoramos para que exportes tus limones, naranjas, mandarinas y clementinas de manera directa, minimizando costos y obteniendo mayor control de tu negocio. Conviértete en exportador con Utilitas. Requisitos y más información en utilitas.cl.
Clásico, las zapatillas, por muy buenas que sean, se rompen. Pero no te estreses, puedes alargar su vida útil con École, el primer pega zapatillas. École es un pegamento muy fácil de usar, rápido, transparente y flexible, que las dejará como nuevas en solo un minuto. Encuéntralo en las mejores ferreterías, supermercados y retail de hogar y construcción del país. École, el secreto del zapatero.
Está naciendo una nueva generación. Somos miles de jóvenes que deseamos vivir en un país mejor, más justo. Todos los días, a lo largo de nuestro país, los egresados de la Universidad San Sebastián damos testimonio de los principios y valores que nos invitan a ser profesionales confiables. Buenas personas, nuestras heroínas y héroes del siglo XXI cumplen con su deber aún en la mayor adversidad, mirando el futuro con fe y confianza. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud.
Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. ¿Lo soñaste? Nosotros lo creamos para ti. Un concepto novedoso, la nueva realidad que combina lo que necesitas integrado en un mismo lugar. Vida, seguridad, trabajo y descanso. Eso es parcelasfrutillar.cl. Vive en el campo con todas las comodidades de la ciudad. Un paraíso. parcelasfrutillar.cl.
Gestionando el agua en agricultura con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
A fines de mes, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, debería tener en sus manos la primera versión de la ordenanza que solicitó en enero a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Oficina Nacional de Emergencia y la Dirección General de Aguas, la cual va a establecer los días, volúmenes y el número de potenciales clientes que se verían afectados por un eventual racionamiento hídrico. Orrego afirmó que es muy probable que el sector más vulnerable y el que primero pueda tener un racionamiento es el sector oriente de la capital, que además coincide con ser el que más agua consume por habitante. Y si en invierno no se registran lluvias, se podría extender al resto de las comunas de la región.
Fue Gestionando el Agua, con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Señor agricultor, si usted es usuario de INDAP, le informamos que debido a la propagación del COVID-19 y por la seguridad de ustedes y también de nuestros funcionarios, les recomendamos que utilice los canales digitales y o telefónicos para realizar sus trámites. La recomendación a que asistan a algunas de nuestras agencias es solo para casos estrictamente necesarios. Para mayor información, trámites digitales y conocer los números telefónicos de atención, consulte en INDAP.cl. INDAP. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
La Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura invita a las organizaciones de usuarios de agua a utilizar el nuevo software llamado Gestiona Canal, herramienta que, entre otros aspectos, apoya la administración que realizan en la mantención de su rol de usuarios, en el control del pago de cuotas y en su gestión documental. Más información en www.cnr.gob.cl.
Si tienes una pyme y no tienes tiempo para gestionar tus finanzas y administración, intégrate a CAME ERP, porque ahora, además de estar vinculado al SII, nos integramos con los bancos para que toda tu información financiera se compare en un segundo con tu contabilidad. Automatiza la conciliación bancaria y controla todo tu negocio desde tu smartphone. Solicita tu demo gratis en www.came.cl. CAME ERP, el sistema de gestión más poderoso de Chile. Más información en comercial@came.cl.
¡Hola, Bel! ¡Hola! Ese tremendo tractor, un John Deere, ¿verdad? Me imagino que lo compraste en Salfa.
Sí, pues, ¿dónde va?
Ah, te apuesto que te lo recomendó la Carmen, porque ella es fanática de su camión más, que también compró en Salfa.
Sí, pues me topé con ella justo ahí el día que arrendé la retroexcavadora para el campo. Y ella estaba con su hija arrendando un auto para irse a la playa.
Ah, mira, qué coincidencia. ¿Sí? Y esa camioneta en la que anda, no me digas. Ya sé dónde la compraste. Salfa, ¿cierto?
Salfa, más de 80 años siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent-a-car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
En la mañana de agricultura, queremos conocer tu opinión. Responde a la pregunta del día en nuestro Twitter, @agriculturaam921.
@agriculturaam en Twitter para que contesten nuestra pregunta del día de hoy. La invitación abierta todos los días, por supuesto, a compartir con nosotros sus opiniones y, por supuesto, también qué piensan sobre los distintos temas que les planteamos. Hoy día vamos a abordar la ratificación que se ha hecho por parte del gobierno, por parte de la Cancillería, como embajadora en Argentina de Bárbara Figueroa, la expresidenta de la CUT. Hubo mucha controversia la semana pasada sobre su designación. Se estaba esperando todavía el beneplácito, quiero decir, del gobierno argentino. Eso ya ha llegado, por lo tanto ese trámite está ok, lo que hace entonces que el gobierno pueda ratificar a Bárbara Figueroa como la embajadora de Chile en Argentina. Bueno, ustedes saben, desde la oposición dijeron, bueno, esto es un premio de consuelo, básicamente, porque Bárbara Figueroa no tendría las competencias para ejercer ese rol. ¿Qué piensan ustedes de su designación? Uno, primera alternativa, dice, es un premio de consuelo. Dos, dice, no, ella tiene las capacidades, así que está bien que la designen. Y la tercera alternativa dice, bueno, ¿y el compromiso de Boric? Mucho se viralizó la semana pasada parte de intervenciones de Boric, donde él decía que no estaba de acuerdo con el amiguismo ni con entregar una serie de premios de consuelos en las embajadas. Bueno, ahí entra en contradicción también con su propia designación, porque hay otros cargos que también han generado ruido, como el de Paula Narváez también. Así que bueno, ahí está nuestra encuesta en Agricultura AM en Twitter. Vamos a saludar a esta hora a Soledad Alvear, ex canciller e integrante también de Amarillos por Chile, porque el movimiento ha emitido un comunicado este fin de semana donde se manifestaron estar en estado de profunda alerta y reflexión, producto también de los últimos artículos aprobados en la Convención Constitucional, quiero decir, pero más allá de eso, bueno, por la falta de acuerdo en algunos temas. Hoy día es un tema clave también para la Comisión de Sistema Político, que ya tuvo un rechazo acordado, ¿sí?, en el Pleno respecto de las normas que habría propuesto. Soledad Alvear, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, aquí estamos, muy bien, gracias.
Muchas gracias a usted y muchas gracias por conversar con nosotros de este tema, que en la medida que se van agotando los plazos también, va generando mucho más inquietud. Respecto de la convención, ¿cómo ve usted el trabajo de la convención constituyente y por qué se ha emitido este comunicado? Profunda alerta y reflexión.
Bueno, de verdad que este trabajo en la convención le ha faltado diálogo. Le ha faltado el poder procesar, escuchar a alternativas que han surgido diferentes a las cosas que se han aprobado. Hemos visto el sistema político, como muy bien decía usted, recién en pleno proceso aún de intentar lograr algún tipo de acuerdo. Hay propuestas que preocupan, por ejemplo, lo del Estado plurinacional. Eventualmente ello puede llegar incluso a complicar el hecho de que Chile sea un Estado-nación, dado que posibilita, según se ha aprobado la convención ya, el hecho de tener autonomías en regiones, incluyendo en comunas. A mí me parece muy bien la descentralización, pero hacerla de manera responsable y sin que esto signifique vulnerar el Estado unitario que Chile ha tenido.
Más allá de las cosas puntuales que sí van generando controversia, aquí lo que ha habido, y de acuerdo a lo que dice Cristian Barken también, que uno de los fundadores de este movimiento, es que aquí ha faltado diálogo, que por parte de la convención no hay voluntad de escuchar a voces distintas que surjan de fuera de la convención. ¿Usted coincide con eso?
Sí, por supuesto. Es justamente lo que estaba recién diciendo. Aquí no han escuchado otras posiciones, otras visiones. Hay algunos artículos realmente preocupantes que se han hecho ver a la convención, pero que no acusan recibo, como se dice, no los toman en consideración, y eso genera efectos complejos. Sí. Y hay que mirar en un solo todo luego que termine su trabajo. Yo te apruebo para tener una nueva constitución, que le sirva al país para afrontar las nuevas situaciones que vive el mundo y que vive Chile, pero no estoy de acuerdo ni con la fragmentación del Estado, ni tampoco con la existencia de un débil separación y de las fuerzas y los poderes del Estado. Aquí se ha debilitado el poder legislativo, se ha eliminado el Senado, el poder judicial, al darle diferenciación a la forma en que este se aplicará y se regirá en las distintas autonomías mapuche u otras de otros pueblos indígenas que tenemos en nuestro país, pueblos originarios, de manera tal que eso es muy complejo. Se le quita a la Corte Suprema la facultad de revisar incluso esos fallos, y eso complica la situación, vulnera el poder judicial, incluso le transforma en un sistema de justicia en lugar de un poder del Estado. Y la verdad es que en las democracias la existencia de tres poderes del Estado fuertes son muy importantes.
¿Usted ve más un espíritu refundacional que la construcción de una casa común?
Yo espero, todavía uno tiene esperanza, que pudiera ser la casa común. lamentablemente no ha sido escuchada las opiniones disidentes, más que disidentes, los aportes que se han querido efectuar. Bueno, incluso ha venido esta comisión de Venecia, sí, a solicitud de la presidenta del Senado entonces, y bueno, ha hecho observaciones que van en la línea de lo que hemos señalado también en amarillo, de manera tal que aquí hay una mirada independiente de un organismo que ha mirado los procesos constitucionales en distintos lugares del mundo y ha hecho sus observaciones. Uno esperaría que esas pudiesen ser escuchadas. Pero bueno, hay una cantidad de artículos ya que están aprobados por el Pleno, entonces eso complica un poquito el cuadro.
Sí, y de hecho estaba leyendo el fin de semana una carta que habían emitido los ingenieros de Chile, que también se habían tratado de organizar, se organizaron, hicieron estudios, bueno, análisis comparativos de otras constituciones, con el propósito de hacer un aporte, ¿no?, al trabajo de los convencionales. Sin embargo, ni siquiera fueron recibidos en audiencia.
Sí, bueno, esa es una situación bastante lamentable, que se suma a otras, donde lamentablemente no se han escuchado las opiniones que se hacen de personas que se han preparado, de constitucionalistas incluso, uh-huh, y eso es muy complicado, es muy complicado para la existencia de una casa común que debiésemos tener todos para considerarnos dentro de esta propuesta que se va a formular al país.
De hecho, bueno, mucho hablamos y defendimos acá también desde la Mañana de Agricultura las iniciativas populares de norma. Llamamos a la gente a firmar, a sumarse a las iniciativas populares de normas, a las normas que quisieran cada uno adherir, por supuesto, pero está la sensación de que muchas de estas iniciativas de norma tampoco han sido escuchadas.
Es efectivamente así, y eso es muy complejo, muy complejo. Por ello es que insistimos, una constitución debe surgir de un diálogo, de escuchas a todos los sectores a favor y en contra. Es lo que ocurre en el Congreso cuando se tramite una ley. Bueno, se escuchan las distintas visiones. Cada parlamentario puede sugerir nombres de distintos especialistas en los temas para que puedan ir a aportar a las comisiones. Y de esa manera, escuchando a todos y a todas, se puede formar una opinión respecto del tema que se está discutiendo. Lamentablemente, eso en la convención no ocurrió.
Ahora, ¿cuál es la alternativa que se comienza a construir o a plantear en este escenario? Porque, a su vez, lo que usted dice, bueno, usted está en Amarillos por Chile, hay otros grupos también y otros grupos de personas que están mirando con mucha inquietud lo que está sucediendo dentro de la convención. El tema del rechazo, la posibilidad de rechazar en el plebiscito de salida también ha ido aumentando. ¿Cuál cree usted que es la alternativa? ¿Cuál es la salida? Estando a meses de que termine el trabajo de la convención y a menos tiempo de que la propuesta final ya comience con este proceso de armonización, que es donde comienza ya a analizarse la coherencia del texto final.
Claro, ahora aclaro que la comisión de armonización no tiene la facultad de cambiarla.
No, solo armonizarla. De que quede algo coherente.
Exacto, si hay normas contradictorias, bueno, no puede existir una constitución con aquello. Ahora, bueno, las alternativas que tenemos hasta el momento es apruebo o rechazo de la convención. Yo creo que eso es lo que en definitiva va a existir. Efectivamente, como decía, la opción del rechazo va en aumento. Yo conozco muchas personas que se han cambiado ya de posición. Yo le insisto que todavía digo esperanza, pero sí, cada vez son más débiles para que exista otro tipo de texto. Pero sí, aumenta la posibilidad del rechazo. Y si aumenta y si se rechaza la nueva constitución, bueno, las facultades de modificación de las constituciones están en el Congreso Nacional y será el Congreso el que tendrá que resolver cómo seguir adelante.
Ahora, pero esta tercera alternativa que ha comenzado a masticarse dentro del ambiente político, desde algunos convencionales han dicho que no, que ya las reglas del juego están establecidas, pero esta tercera alternativa, ¿es plausible?
A ver, una tercera alternativa sería viable solo si se reformara la Constitución. la Constitución en esta modificación que se le realizó para posibilitar el plebiscito. Eso complica, porque, bueno, cambiar las reglas del juego, claro, son complejas cuando efectivamente ha existido un acuerdo que permitió salir en un momento determinado de una coyuntura política muy difícil para el país.
Sí.
Por lo tanto, si bien es posible, se requeriría una reforma constitucional que fuera aprobada por los dos tercios de los diputados y los senadores, lo cual hace difícil que uno piense que es viable que existan dos tercios en el Congreso para aprobarlo. Según un criterio de realidad, eso hace inviable que exista, sí, creo yo, que exista una tercera opción. Sí hay que recordar que en el Congreso está la reforma constitucional que en su momento presentó la presidenta Bachelet,
sí,
para los efectos de en fin, pudiese retomarse por parte del Congreso, si se aprueba el rechazo, esa alternativa para trabajar en un nuevo texto constitucional. Yo quiero un nuevo texto constitucional, lo quiero, y espero que exista en nuestro país, esa casa de todos y de todas. Y espero que efectivamente podamos contar con aquella.
Soledad Alvear, ex canciller e integrante de Amarillos por Chile, se nos fue el tiempo y no le alcanzamos a preguntar otros temas, pero agradecerle, por supuesto, su tiempo, y siempre disponibles también, por supuesto, para retomar el diálogo con usted, ahí de Amarillos por Chile, por supuesto, también. Y solamente para cerrar, contarles que CADEM revela hoy día que el apruebo estaría con un 46% de votación y el rechazo tendría un 36%, ha ido aumentando, como decíamos. Y quienes dicen que no saben cómo votarían en este plebiscito de salida, un 18%. Así que, bueno, se van juntando estas cifras, ¿no? Así que estaremos pendientes, por supuesto, todos los días del debate dentro de la Convención Constituyente. Soledad Alvear, muchas gracias y un gusto.
Gracias a ustedes.
Que le vaya muy bien, muy amable.
Adiós.
8:41, rápidamente les contamos a esta hora que la Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por una agencia de la Unión Europea. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y que crece. ¿Eres productor de cítricos? Te invito a conocer Autilitas, empresa que convierte productores de fruta en exportadores. Mejora los resultados de tu negocio con Utilitas. Más información, utilitas.cl. Grand Thornton Chile es sinónimo de altos estándares de calidad, objetividad e independencia en la auditoría de estados financieros. Contáctate con ellos en su página web, grandthornton.cl. AgroSystems es líder en comercialización de sistemas de riego. Te ofrecen líneas de goteo enterradas de última generación y cuentan además con máquinas especializadas para su instalación en Avellanos, Nogales, también en otros cultivos. Contáctate con ellos en ventas@agrosystems.cl. 8:42, hacemos pausa y ya volvemos con más en la mañana de Agricultura.
La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la agencia alemana ACAS bajo estándares de la Unión Europea con vigencia de 6 años. Además, 7 de sus carreras del área de la salud también cuentan con acreditación internacional. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Más información en www.uss.cl.
¿Necesitas auditar los estados financieros de tu empresa? Grant Thornton es reconocida por el profesionalismo e integridad en la realización de auditorías independientes y objetivas sobre los estados financieros. Los socios y profesionales de Grant Thornton poseen un profundo conocimiento de las distintas industrias y sus normas regulatorias. Grant Thornton es sinónimo de altos estándares de calidad, objetividad e independencia. Contáctanos en grantthornton.cl.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
En Agricultura, CMPC presenta ¿Sabías qué? ¿Sabías que las frutas y los salmones chilenos que se comercializan internacionalmente son exportados en cajas que se elaboran a partir de fibra de celulosa? Así es, ya que la celulosa, sea reciclada o virgen, luego de innovadores procesos de fabricación, se transforma en cajas resistentes a los cambios de temperatura, manteniendo la frescura necesaria para que los productos lleguen en las mejores condiciones a su lugar de destino.
En Agricultura fue ¿Sabías qué? Una presentación de CMPC. Somos la fibra del futuro.
En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com.
¡Mamma mía, Enio Carota! ¡Se acabó el café! Tú sabes cómo me pongo cuando me falta café.
¿Qué hace, amor mío? Si ya dejamos este café de mierda, ahora podemos disfrutar con Café House Brand. El café de lo que saben disfrutar la vida. Llegó a Chile Café House Brand. El café italiano con grano 100% arábica para disfrutar la vida en cada momento.
Mamá, ¿sabías que 3 minutos después del Big Bang se creó el litio? El tercer material de la creación. Un almacenador sustentable de energía. En tu celular hay 3 gramos de litio. Y en tu computador, 30. Y las baterías de vehículos eléctricos tienen un 2% de litio.
¿Y dónde aprendiste eso?
Fácil, po. Litiosustentable.com.
SQM produce desde el norte de Chile litio de alto valor agregado y estándar mundial para el uso en baterías de última generación y con las huellas hídricas y de carbono más bajas de la industria. SQM, soluciones para el desarrollo humano.
En Nestlé tenemos la convicción de que el equilibrio de género es clave para seguir avanzando hacia la diversidad y la inclusión. Tenemos el fuerte compromiso de promover lugares de trabajos libres de prejuicio y estereotipos, entregando igualdad de oportunidades. Por eso, en línea con su estrategia global de balance de género, la compañía continúa avanzando en la promoción del liderazgo femenino y ha aumentado el porcentaje de mujeres líderes, alcanzando un 43%. Durante el 2022 en Chile. Esta estrategia se expande a toda la cadena de valor, sobre todo incorporando mujeres en posiciones que históricamente han desempeñado hombres. Buenas oportunidades para una buena vida. Conoce más en www.nestle.cl.
Siempre a última hora para contratar el SOAP.
Pucha, se me fue, pero lo hago ahora. Oye, Piri, ¿dónde puedo contratar el seguro obligatorio 2022?
La mejor opción es devolverte a tu casa y contratarlo en consorcio.cl.
Gracias, Piri. Ah, ¿y lo puedo contratar por celular?
Claro, entra a consorcio.cl y contrata tu SOAP 100% online. Más rápido y sin filas. Además, al hacerlo estarás ayudando a los niños de Coanique. Ándate a la segura con tu SOAP en consorcio.cl.
¿Carne?
¡Hola!
¡Tremenda máquina que te compraste!
Sí, pues, aquí estrenando mi nueva joyita, este espectacular camión Mack que encontré en Salfa. Le puse el Toño, como mi hermano agricultor, que le va muy bien gracias a sus tractores y maquinaria John Deere, que también vende Salfa. ¿Y tú cómo has estado?
Acá, lo más bien, también estrenando esta maravilla camioneta. ¿Y adivina dónde la compré?
No me digas que en Salfa.
Salfa, más de 80 años siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent-a-car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
8:48 al teléfono, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. ¿Cómo está, senador?
Hola, hola, gusto saludarle, Cristina.
Buenos días. Queríamos hablar con usted sobre, bueno, la reunión que se dio en Cerro Castillo el día viernes. Uno de los grandes temas, además de tratar de limar un poquito las asperezas, fue cómo se mejora la convivencia de estas dos coaliciones que sustentan el gobierno. ¿Ve esperanza en ese sentido, el propósito al menos planteado por el presidente Boric de que no hayan partidos ni de primera ni de segunda categoría?
Sí, lo que pasa es que, claro, son 2 semanas que han sido intensas, de difícil ensamblaje. Era necesario tener ese momento de encuentro entre todos. Y no cabe duda que la agenda temática siempre va a traer efectos, a veces orígenes de alguna desavenencia, pero dentro del contexto del apoyo al presidente Boric, y él es el primero que está consciente que esto no es de un día para otro. Él ha hablado de gradualidad, él ha hablado incluso de que haya una sola coalición en el futuro. En fin, ideas que son perfectamente posibles de concretar, pero con una maduración suficiente para que sean de verdad, para que se produzcan, no sean buenos deseos.
¿Pero es factible una sola coalición? Escuchaba a algunos parlamentarios que hablaban como de una suerte de pololeo, pero en el pololeo hay más buena relación que mala relación. Estas dos semanas hemos visto varios tiras y aflojas.
Sí, lo que pasa es que el pololeo es cuando ya hay más confianza. Aquí hemos sido invitados, gente de distintos orígenes, a apoyar al gobierno. No teníamos una relación de confianza preestablecida, entonces ha sido sobre la marcha, y eso creo yo que fue el motivo de ciertos desencuentros durante estos primeros 15 días. Nunca está nadie exento de que haya problemas, y problemas siempre pueden haber y van a haber. Puntos de vista distintos, fórmulas, somos mundos que representamos sectores de la sociedad también, pero yo diría con una dosis de razonable optimismo de que las cosas pueden ser mejor aún.
Sí, porque finalmente aquí conviven dos coaliciones que tienen, por así decirlo, orígenes distintos, y una ha sido muy crítica del origen de la otra. Estoy hablando de los ex concertacionistas, del mundo del PS, PPD, del Partido Radical también, y ha sido muy crítica de ese pasado. ¿Cómo se logra una convivencia así?
Nunca hay una receta para cada situación. Tampoco somos enemigos. Pero que sí, claro, tuvimos candidaturas distintas, competimos en las elecciones parlamentarias, antes en las municipales, distintos momentos donde representamos mundos de la sociedad, algunos que tienen una posición más de centro-izquierda, como el nuestro, otros que son más de izquierda, pero en definitiva no tendríamos por qué nosotros ser los adversarios de nosotros mismos. No debiera ocurrir eso. Pero sí, a veces con los matices y con dificultades, como los tuvimos, por ejemplo, a raíz de la celeridad de la ley de amnistía.
Claro.
Darle un botón de muestra de la fórmula para que sea exitosa la idea de que se apruebe ese proyecto, porque hoy día el Senado está empatado, no tiene una mayoría nadie, un voto dirime todo, somos 25-25. Entonces, claro, le pedimos al ministro Jackson en esa oportunidad que tuviera en cuenta la necesidad no solo de decir pongo una urgencia, sino también si hemos trabajado o no, y el gobierno el primero para lograr el éxito de una iniciativa que no quede solo en la declaración. Y eso va a ocurrir en todos los temas más sensibles, donde en todo lo político vamos a tener diferencias con la derecha, pero la derecha tiene un electorado, tiene una cuota importante en las dos cámaras, más en el Senado, y por lo tanto se requiere persuasión, se requiere mucho diálogo y buscar los acuerdos razonables para que permitan asegurar el triunfo de la iniciativa.
Claro, pero ahí el tema de la derecha en este cuento probablemente no tiene mucha parte ni participación, porque aquí el problema es más interno. De hecho, el tema de la ley de amnistía, ya que usted lo menciona, generó el primer gran roce con el mundo socialista, y ahí era claro que no había habido trabajo prelegislativo, pero Jackson dijo, yo los notifiqué, yo les conté que cuál era la agenda legislativa que íbamos a imponer en una reunión de coordinación, pero parece que no fue tan así. O al menos ustedes lo sintieron que no fue tan así.
Claro, lo que pasa es que en paralelo a todo esto hay una convención constituyente que está en desarrollo, está en su etapa final, se están decidiendo cosas gravitantes para los próximos 40 o 50 años. Tenemos ahí una diferencia, sobre todo en el capítulo del sistema político, con el mundo del Frente Amplio y con el mundo comunista. Eso es así. Y por lo tanto, el resultado de la constituyente es, al éxito del gobierno de Boric, una fórmula indisoluble donde cada uno afecta al otro. Entonces, nosotros en eso, ¿qué hemos hecho? Le hemos dicho al equipo político, al presidente, mire, usted no pretenda ni intervenir ni violar la autonomía de la constituyente, pero nos parece que usted tiene que hablar con los suyos, porque los suyos, que son a prueba de dignidad, tienen opciones y miradas que requieren cierto análisis porque estamos en diferencias relativamente importantes. Por ejemplo, en todos los temas de cómo el Poder Ejecutivo se va a configurar, si el Ejecutivo va a tener tres cabezas, por llamarlo así, sí, un presidente, un vicepresidente, un ministro de gobierno. Por ejemplo, si los movimientos sociales van a ser equivalentes o no los partidos, que es un gran debate. O si el Congreso va a ser unicameral o bicameral de verdad. O sea, son temas que están ahí calientes, por decirlo así, están vivos, tienen que resolverse en alguna fórmula hoy, en algún minuto, antes de las 12 de la noche.
Sí, la comisión.
Que es factible. O sea, no nos divorciamos de lo que pasa en la constituyente.
Y eso, perdón, ahí se
gobierno, sí.
Perdón, discúlpeme, sí. Ahí hay como una especie de estado de pausa a la espera de lo que se resuelva la convención para seguir avanzando en las otras cosas, porque ayer Jackson también hablaba de un punto de inflexión y que definitivamente como le fuese la convención también iba a marcar la ruta de la agenda, entre comillas, transformadora que ha planteado el gobierno Boric.
Claro, tiene razón en eso porque un eventual rechazo del plebiscito salida es un rechazo al presidente Boric, seamos sinceros. Y eso es un daño al gobierno y a todo el mundo que apoya al gobierno. Entonces, hay que prestar mucha atención a la convención constituyente y buscar los acercamientos de la misma gente que es de Apruebo Dignidad, del mundo socialista, del mundo de la Apruebo, en fin, los colectivos que hay ahí, para que la constitución de verdad represente al pueblo de Chile y no terminemos con una mala constitución o algo totalmente inconexo, poco coherente, que finalmente no represente lo que es la esencia del nuevo sistema político.
Bueno, senador Juan Luis Castro, ha sido un gusto conversar con usted. Ustedes
no,
pendientes de lo que suceda hoy día en la convención con respecto del sistema político, que tiene que llegar a acuerdo sí o sí esta jornada, y bueno, también de las decisiones que vaya tomando el legislativo, más bien el legislativo, en este caso el ejecutivo, frente a la urgencia que se le puso a la ley de amnistía. Entendemos que incluso podría posponerse esa urgencia,
sí,
así que
sí.
Habría sido uno de los acuerdos también derivados de la conversación del viernes. Muchas gracias por esta conversación.
Encantado.
Que esté muy bien, que tenga buena semana, que le vaya bien. Gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, y termina la mañana de agricultura de esta mañana de día lunes 28 de marzo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Sigan compañía de la 92.1. Como siempre, un resumen de noticias y luego directo al grano. Que estén muy bien, que tengan buen día. Chao.
Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, www.uss.cl. Utilitas, todo para exportar. El paraíso en la tierra sí existe y está en parcelasfrutillar.cl. École, el secreto del zapatero. Y auditoría, impuestos, consultoría. Contáctanos en grantthornton.cl. Presentaron La Mañana de Agricultura con Cristina González.